Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 243. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en alvaroflecha.com. Y bien, como cada jueves, ya sabes, volvemos con esas preguntas y respuestas, ya sabes que puedes enviar la tuya a mi correo a hola@alvaroflecha.com. Y bien, venga, vamos con la primera que nos dice: el cliente quiere un reembolso PayPal. Acepté hacer un vídeo para un cliente. Dio algunas instrucciones sobre cómo le gustaría que se viera el vídeo y una fecha límite y pagó la primera mitad por adelantado. Entregué el vídeo en el plazo determinado. Entonces él me pidió algunos cambios y yo los hice y de nuevo entregué el vídeo en la segunda fecha límite. El cliente dice que este vídeo no es lo que él quería, aunque hice todo lo que él me pidió, y me pide que le reembolse una cantidad del pago inicial. Si no lo hago, abrirá una disputa en PayPal. ¿Cuáles son mis posibilidades de ganar la disputa y el reclamo? El pago se recibió hace 40 días, si eso sirve de algo. Pues bueno, el tema de PayPal siempre es complicado, sobre todo si eres el vendedor, porque la verdad es que PayPal casi siempre se pone del lado del comprador, tenga o no tenga razón. Yo lo he vivido en primera persona en otras ocasiones, o sea que en el tema PayPal, complicado. A mí, de hecho, PayPal no me gusta nada como sistema de pago online, sobre todo para cobrar. Para pagar es otra cosa, pero si eres tú el que ofrece los servicios y ofreces esta plataforma, pues yo no lo veo, no me gusta. Yo, si fuera tú, pues pondría Stripe, ya que después es más sencillo, además tiene menos comisiones y seguro que te da muchísimos menos problemas. Lo que sí deberías hacer es, sobre todo, hacer firmar a tus clientes pues un contrato en el que especifiques, pues sobre todo que quede bien claro pues las condiciones de tu servicio. Y además veo aquí que hablas de que pidió hacer revisiones en un vídeo que creaste, y claro, yo aquí me preguntaría, ¿existe un límite para este número de revisiones? Porque esto de poner revisiones ilimitadas, que lo hacen algunos, pues suena muy atractivo, sí, pero al final, cuando te lo piden, pues puede pasar cosas como la que está pasando, que el cliente nunca esté satisfecho, quiera más, y claro, tú lo has dicho, que revisiones ilimitadas. Yo aquí ya lo he dicho varias veces, que cuidado con ofrecer cosas ilimitadas, sobre todo si eso que ofreces se paga con tu tiempo, porque es lo peor que puedes hacer. Yo eso no lo recomiendo. Y venga, vamos con la siguiente pregunta, que nos dice así: lamento tener algunas ideas de negocio. Cada vez que tengo una idea de negocio, voy a Google y empiezo a investigar sobre ella. Pero la parte divertida es que cuando voy a Instagram o Facebook, después los anuncios se relacionan con mi última búsqueda, básicamente poniéndome a mi competencia en la cara. Me asusto y dejo la idea. Bueno, este caso es súper típico porque nos pasa que cuando vemos que nuestra idea, esa que considerábamos que, bueno, que era súper novedosa, que era única, que era especial, que era lo iba a petar, claro, ves que ya alguien lo ha lanzado, mucha gente pues se desmoraliza y dice, uff, lo dejo, que esto ya existe. Inventar algo que no exista es súper complicado. Si somos, no sé cuántos, 7.000 millones de personas, pues imagínate la de gente que habrá pensado esa misma idea que tú crees que es única y que no lo es. Ya sé que otras veces se te ha dicho que eso de que quien golpea primero golpea dos veces, pero claro, hay casos y casos. En primer lugar, si la idea existe en el mercado y funciona, pues al menos ya hay que verlo por el lado positivo de que esa idea está validada, que ya es mucho. También viene bien recordar que si perderse en el mundo de las ideas, que sí, que mola mucho, que nos encanta, pero que al final lo que importa es la ejecución. Si no eres el primero en llegar al mercado con esa idea, pues tampoco es el fin del mundo. Puede que se trate de un mercado que esté en plena fase de crecimiento, o puedes hacerte, bueno, si está en esa fase, pues puedes hacerte tranquilamente con un trozo del pastel. No hace falta que persigas ser el rey del mercado. Hay muchas estrategias en las que, bueno, puedes ser el seguidor, el retador. Bueno, hay una serie de características que esto ya sería una clase de marketing, pero que no hay que, no tienes por qué ser el rey del mercado. Eso sí, en cualquier caso, pues recuerda que tu proyecto, pues a ver, debe aportar algún valor diferencial para ser percibido como único y que te compre la gente, porque si vas a hacer lo mismo que hace tu rival, pues para eso no lo hagas. Y venga, más preguntas. Nos dice la siguiente: el mejor modelo de pagos para escritores de contenido. Hola, he estado trabajando con un intermediario escribiendo contenido. Han pasado 2 años desde que comencé a trabajar con ellos. Durante este periodo me han estado pagando por palabra. ¿Hay otros modelos de pago para la redacción de contenido? Gracias. Sí, hay varias formas, varios modos de enfocar esta pregunta. Aquí habría que saber también el porqué de esta pregunta, ya que si algo funciona, pues es mejor no tocarlo. No sé si es que quieres cobrar más o quieres ganar seguridad aquí. Bueno, de todas formas, se me ocurre que podrías negociar, en vez de precio por palabra, pues precio por artículo, estableciendo pues ciertos rangos. Por ejemplo, pues un artículo que tenga, pues no sé, entre 600 y 800 palabras, pues X euros. Otro artículo que tenga entre 800 y 1000, pues otra cantidad. Esto ya es ir viendo rangos. Esto lo hacen mucho en Fiverr, en la plataforma esta online de contratar freelance, pues lo podrás ver. Y si llevas trabajando tanto tiempo con ellos y les dedicas pues también bastante tiempo, quizá también podrías ofrecerles eso, firmar una especie de contrato en el que te comprometes a trabajar para ellos pues X horas a la semana y entregar pues cierta cantidad de artículos. Porque bueno, a ellos seguro que les gusta esta idea, porque les va a gustar que estés ahí comprometido de alguna forma con ellos más que entregar simples trabajos, y también a ti también te va a servir para afianzar esa relación con la empresa. Entonces es un win-win que os podría interesar. Y vamos con la última pregunta, que nos dice: ¿debo publicar mi contenido en varios lugares? ¿Quiero publicar contenido nuevo en mi web, en mi blog, en mi cuenta de Medium, hacer un vídeo de YouTube y ponerlo en la descripción, en el directorio de artículos, etcétera? Y quiero saber qué tipo de efecto tendrá esto en mi sitio web principal. Cada publicación se vinculará a la página central, por cierto. ¿Cuál será su efecto? ¿Positivo? ¿Es beneficioso publicar mi contenido en varios lugares si me dará un impulso en la clasificación debido a los enlaces? ¿Negativo? ¿Dañará mi SEO debido a que es contenido duplicado o copiado? ¿Neutral? ¿No tendrá ningún efecto y probablemente sea una pérdida de tiempo y esfuerzo? Bueno, esta pregunta parece casi un tipo test de esos que hacíamos en la universidad o en el instituto. A ver, aquí creo que se están mezclando algunos conceptos. Aquí lo importante es que no dupliques el contenido como tal, sino que le saques provecho de múltiples formas. Me explico, a ver. Supongamos que has creado, pues eso, un artículo para tu blog. Pues a partir de ahí hay mil opciones para aprovechar ese contenido y difundirlo aprovechando pues las diferentes formas y formatos que hay disponibles. Porque a partir de ese artículo pues podrías hacer un podcast como este, o quizás también pues un vídeo para YouTube. Ahí no hay ninguna duplicidad de contenido, digamos, de cara a Google, que detecte que hay copia. También pues eso, compartir el artículo en las diferentes redes sociales, escribiendo un pequeño texto atrayente, sería siempre buena idea, o quizá con un fragmento del propio texto. Lo que no haría pues es eso, hacer un copia-pega del texto completo en diferentes webs, porque ahí sí que te va a detectar ese contenido duplicado y no te va a favorecer para nada. Pero ya te digo, una vez tengas el artículo en sí en tu web, pues hay muchas formas de darle vueltas para aprovecharlo de diferentes formatos, ya sea audio, vídeo, redes sociales, vídeo en Instagram, no sé, YouTube, hay muchas redes. TikTok, que ahora por lo visto tengo que hablar un día de TikTok, de esta nueva red social que creo que hay muchas oportunidades para destacar ahora que están comenzando a hacerse un hueco en el mercado español. Eso lo apunto como mira, no me he acordado de esto, pero creo que es interesante. Así que eso, hay muchas formas y todas muy recomendables, pero no hagas un copia-pega en otras webs. Y bueno, hasta aquí las preguntas por hoy. Espero que te hayan resultado interesantes. Si es así, te agradezco esas valoraciones en iTunes, en iVoox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.